¿Qué tal, amigos? Son las 8 y un minuto de la tarde, es 27 de junio y sí, hace calor, hace mucho calor y además amenazan los del tiempo con que va a hacer más calor. Esta va a ser la noche más calurosa del año en muchos lugares y en la Comunidad de Madrid hemos alcanzado los 40 grados, la mágica barrera de los 40 grados. Primera ola de calor que llega pues cuando tiene que llegar, en verano. Porque lo raro es que estuviéramos a 10 grados a 27 de junio, pero bueno, estamos casi a 40. Ya saben los consejos, beban agua, eviten las horas centrales del día, la exposición al sol. Es decir, sigan los mismos consejos que les damos todos los años. Los consejos, por cierto, de cara a la operación salida, ya se los damos mañana. Que empieza mucha gente sus vacaciones y se van de viaje, pero eso llegará mañana. Vacaciones pocas van a tener los líderes políticos, especialmente los de la Comunidad de Madrid. El martes, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, tiene que proponer un candidato a la investidura o una candidata. Y todo el mundo ha apostado desde las elecciones por Isabel Díaz Ayuso, pero las tiranteces con Vox hacen que esa investidura no se presente nada fácil. El partido de Santiago Abascal está dolido, dice, está decepcionado con los populares porque no se han cumplido sus exigencias en los ayuntamientos, especialmente en el Ayuntamiento de Madrid, y amenazan con poner en peligro investiduras como la de la región, como la de la Comunidad de Madrid. Y ya saben lo que se suele decir, a río revuelto, ganancia de pescadores. Ángel Gabilondo, del Partido Socialista, en modo pescador.
Y desde esa urgencia y desde esa necesidad, yo digo que a la vista de los resultados electorales y de las reuniones mantenidas, yo me propongo como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y así lo voy a hacer ante el presidente de la Asamblea.
No tiene pinta de que le vaya a salir la jugada Ángel Gabilondo. Lo tiene, como se suele decir, azul oscuro, casi negro, pese a que tiende la mano a unos y a otros. A Más Madrid se la tiende y Íñigo Errejón recoge el guante. Dice que hay que facilitar un gobierno de regeneración y, claro, la regeneración para Íñigo Errejón pasa porque en ese gobierno no esté el Partido Popular, es decir, no esté Isabel Díaz Ayuso. Y es difícil que el Partido Popular no esté, puesto que es el socio preferente de Ciudadanos y el líder naranja Ignacio Aguado lo recordaba esta mañana en la SER y además pedía al PSOE y a Más Madrid que faciliten un gobierno, que se abstengan.
Si el señor Gabilondo se abstuviera, y por supuesto si Más Madrid se abstuviera también, eso sería una buena señal, porque mostraría responsabilidad por su parte y sobre todo permitiría que echara a andar la legislatura y que los madrileños vieran que hay un gobierno en la Comunidad de Madrid que se preocupa por sus problemas.
En el ámbito nacional la crispación sigue de manifiesto. Miren ustedes que se abre poco el Congreso de los Diputados últimamente, pues cada vez que lo hace, cada vez que se abre, hay lío. Ya sea para constituir las Cortes o para homenajear a las víctimas del terrorismo, como era hoy el caso. Ni en esa situación, ni para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo son capaces los 350 diputados de ponerse de acuerdo. Por un lado está el Gobierno y el Partido Socialista, que guarda silencio ante las preguntas por la entrevista, vergonzosa, por cierto, por el personaje, no por el entrevistador, el compañero Marc Sala, que estuvo, la verdad es que muy bien, estuvo a la altura. Bueno, la entrevista que se hizo ayer en Televisión Española a Arnaldo Otegi, condenado por terrorismo e inhabilitado, por si alguien no se acuerda. De esa entrevista y de posibles acuerdos con Bildu ha hablado en el hemiciclo la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Marimar, la hermana de Miguel Ángel Blanco.
Es inaceptable y vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Otegi, con el único objetivo de blanquear al brazo político de Batasuna. Las víctimas del terrorismo reclamamos que se impida la formación de gobiernos que actúan como si ETA jamás hubiera existido. Es incomprensible e inasumible que quienes jamás han condenado un solo atentado de ETA asuman o puedan asumir el control de las instituciones.
Bueno, pues por un lado el Partido Socialista y su silencio. Por otro, Podemos, que no aplaude el discurso de Marimar Blanco. Por otro, Bildu, que ha acudido al hemiciclo al homenaje a las víctimas del terrorismo, incomprensiblemente para muchos. Y no ha aplaudido tampoco el discurso de Marimar Blanco. Y por otro, Vox, que no ha ido al homenaje porque considera que se está blanqueando a la banda terrorista ETA con, por ejemplo, la presencia de Bildu en el homenaje. Y además ha aprovechado para demandar a Zapatero, al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Se querellan contra él por colaboración con banda terrorista y por revelación de secretos. Está el Congreso como para darse una vuelta por allí, cada vez que lo abren, y eso que la actividad todavía no ha empezado del todo. Un par de asuntos para terminar. Es de obligado interés irnos hasta Tarragona porque con la llegada del calor también llegan los incendios y el primero del verano ha llegado con mucha fuerza. La verdad, sigue descontrolado y los últimos datos hablan de más de 6.000 hectáreas de terreno calcinadas. Última hora, enviada especial de Telemadrid, Berta Queralt.
El incendio sigue activo, avanza sin control y afecta ya a 6.500 hectáreas de terreno en esta zona de la Ribera de Ebre, al sur de Cataluña, donde me encuentro. Las altas temperaturas no ayudan en las labores de extinción y lo peor en este sentido está por llegar, y es que mañana se espera el punto álgido de la ola de calor y el termómetro puede superar los 40 grados. Sin duda, las próximas horas son determinantes para estabilizar el fuego y los bomberos atacan ahora sobre todo el flanco derecho que amenaza el núcleo urbano de Bovera o Maials, donde se ha ordenado el confinamiento de los vecinos por seguridad y para evitar riesgos. Los vecinos viven una situación de preocupación y nerviosismo en estos momentos.
Y una cosa más, una enhorabuena muy especial a Juan Pablo Colmenarejo, nuestro compañero al frente de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, que ha sido galardonado con la Antena de Plata en su primera temporada aquí en la Radio Pública Madrileña. Premio más que merecido y que pone de manifiesto que la información y el periodismo de rigor, el periodismo de calidad en definitiva, está más vivo que nunca. Y especialmente en la radio. Hay quien así lo valora, por ejemplo, el jurado de las Antenas de Plata. Ha hablado Colmenarejo con Nieves Herrero en Madrid Directo esta tarde.
Pues una gran satisfacción que el reconocimiento profesional a un trabajo de un conjunto de personas que estamos ahí en la madrugada, los compañeros que entran a primera hora de la noche, los compañeros de los servicios informativos, toda la redacción de Onda Madrid, todos los compañeros técnicos. En fin, el premio, como digo, lo voy a partir en trocitos. Y bueno, y este reconocimiento, como le decías con María, siempre está muy bien que te reconozca la profesión, porque luego nunca se sabe.
También se ha premiado a María Rey, compañera de Telemadrid, presentadora del 120 Minutos, que ameniza cada día las mañanas a miles de madrileños. La más sincera enhorabuena para los dos compañeros, para Colmenarejo y para María Rey. El día tiene más noticias que repasamos a las 8 y casi 9 minutos de la tarde en titulares con Gloria Risco y con David Moreno. Publicada la lista de morosos con Hacienda.
En ella figuran el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, o el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. Ambos deben más de 1 millón de euros. También figura la presentadora Patricia Conde y el expiloto de motos, Sito Pons, que deben casi 2. La deuda total es de 14.100 millones de euros.
Quim Torra, un paso del banquillo.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha procesado al presidente de la Generalitat por presunta desobediencia a la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos durante la campaña electoral.
Más radares y agentes para el dispositivo de tráfico de este verano.
La DGT aumentará en 20 los radares y en 300 los guardias civiles. Además, realizará 900.000 controles de alcoholemia y usarán 216 cámaras y coches camuflados para controlar el uso del móvil al volante.
La economía española crece, pero crece menos.
El Banco de España asegura que la economía está mostrando una resistencia notable, aunque en el segundo trimestre ha crecido una décima menos que en el primero, el 0,6%.
Aprobada la moratoria de multas en Madrid Central.
Esa moratoria arranca el próximo 1 de julio y se va a extender hasta el 30 de septiembre. Cualquier tipo de vehículo podrá circular por el área de bajas emisiones, independientemente de si contaminan o no, incluidas zonas que antes de Madrid Central estaban reservadas solo a residentes como Ópera y Lavapiés.
La Iglesia responde a Vox sobre la inmigración ilegal.
La Conferencia Episcopal afirma que mientras se aborda el problema de raíz de la inmigración en situación ilegal, no se puede desatender a las personas concretas que están en situación de necesidad.
La Junta de Andalucía estudia reclamar el coste del rescate de Julen en Totalán.
Un rescate que la Junta cifró en 700.000 euros. Ahora se ha personado como perjudicada en la causa que investiga la muerte del pequeño. Esto da opción a la Administración andaluza a reclamar el coste derivado del rescate.
Y nuevo accidente en una mina de cobre al sur del Congo.
Al menos 36 mineros han fallecido en el derrumbe en una mina de cobre en Kolbeti, una localidad del sur de la República Democrática del Congo. En este país centroafricano, rico en minerales, estos accidentes ocurren a menudo.
En 49 minutos, es decir, a las 9 de la noche, llega Javier Rodríguez con el partido de las 9. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Y además con dos partidos en directo. El primero de ellos acaba de iniciar, el España-Ucrania, el primer partido del Eurobásquet femenino. A las 9, España-Francia sub-21, ya peleando por la final. Alemania clasificada después de ganar 4-2 a Rumanía. Y tres noticias importantes. Kovacic saldría del Real Madrid rumbo al Chelsea. Se ultima la llegada de Joao Félix al Atlético de Madrid. Y el Barça ha reconocido que Neymar se ha ofrecido para volver al Barça. Hoy además con el fútbol es puro teatro y una historia de una mamá de récord Guinness.
Muchísimas gracias, Javi. A las 9, el partido de las 9. Ahora vamos al tiempo. ¿Qué calor hace, Ainhoa González? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y es lo que todo el mundo dice y lo que va a seguir diciendo lo que nos queda de semana, por lo menos.
Porque viene más.
Sí, un poquito más. Es cierto que tampoco lo vamos a notar porque ganar un grado estando rondando los 40, un grado arriba, un grado abajo, es calor sofocante. Lo único es que a partir de mañana ese viento de componente sur que ha estado soplando, dejando rachas incluso superiores a 70 kilómetros por hora en algunos puntos, sobre todo durante la madrugada, pues aunque mañana todavía presentará alguna ráfaga también un poco más intensa, luego irá perdiendo esa fuerza y es el aire que nos ha traído, que ha arrastrado ese polvo, esas partículas en suspensión desde el Sáhara y que por eso tenemos hoy ese ambiente un poco brumoso de calima. Sí. El sol se vela un poquito y bueno, yo no sé si se agradece o viene incluso peor una ráfaga de esas de aire porque es aire cálido seco que hoy parecía que abrías la puerta del horno cuando salías a la calle. Bueno, las temperaturas hoy han llegado hasta los 38-39 grados en general, rondando ahí los 40 en algunos puntos del sur, también hacia Alcalá de Henares, el corredor del Henares. Mañana esos 40 se van a dar en una zona un poco más extensa. También en la capital se espera que se alcancen esos 40 y que podamos llegar a los 41 o 42 en la zona del extremo sur o el corredor del Henares. Por eso decía, ganamos un grado más o menos respecto a las máximas de hoy, que será prácticamente lo mismo. Y en la sierra, 35, 36 de máxima. El aviso naranja de hoy en todo el territorio va a continuar igual mañana, pasado, el domingo, porque se esperan que las temperaturas prácticamente no se muevan. Y eso después de noches en las que ya las temperaturas son tropicales. Pues o no se bajan de los 22, 23 grados, 24 durante las noches, con lo cual pues cuesta dormir. Y sobre todo que arrancamos la jornada ya, ese tramo para llegar hasta los 40 es más corto, con lo cual enseguida se alcanzan. Lo dicho, estos días paciencia y sobre todo hacer caso de esas recomendaciones de no ponerse al sol en las horas centrales de la jornada, de hidratarse bien, de protegerse la piel, especialmente porque ya están llegando noticias de golpes de calor. Y sí, no solo de gente que pueden estar dentro de pues la parte de la sociedad más vulnerable, como son niños pequeños o ancianos, porque por ejemplo hoy la noticia de un chaval de 17 años que ha ingresado, fruto de un golpe de calor, pues presentaba esos síntomas. Lo dicho, todos, absolutamente todos, estamos expuestos a que nos ocurra algo así y hay que tener precaución.
Gracias, Ainhoa González, con el pronóstico del tiempo. Ahora vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula a las 8 y 14 minutos por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente en la M11 en Manotera, sentido la M30. Más complicaciones, pero de entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras, la A2 en el cruce con la M30 y por la A6 en Las Rozas y Majadahonda de salida de la capital. Dificultades en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A5 en Alcorcón y congestionada también la M40 en varios tramos. Lo peor continúa estando en Valdemarín hacia la A1 y en Coslada dirección A3.
Gracias, Nerea Fernández, Dirección General de Tráfico. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué estamos preguntando a nuestros oyentes?
Hoy les preguntamos si creen que Más Madrid y PSOE deberían facilitar un gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Pueden enviar sus respuestas al 628-09-1117. Nos pueden escribir ahí un WhatsApp o una nota de audio. 628-09-1117 o si lo prefieren un tuit. Estamos en @elenfoqueom.
Gracias, Bea. 8:15 de la tarde, escuchan El Enfoque en Onda Madrid.
El Enfoque. Gracias, en Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños. Calidad.
Persekuchen.
Tecnología.
Persekuchen.
Diseño.
Persekuchen.
25 años de garantía.
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen. Las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
El Enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 17 minutos de la tarde, vamos con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este jueves 27 de junio en el Enfoque de Onda Madrid. Polémica esta mañana en el homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado en el Congreso de los Diputados. Varias asociaciones se han ausentado en protesta por la presencia de Arnaldo Otegi anoche en Televisión Española. En una entrevista, Vox tampoco ha asistido a la cita y además ha presentado una querella contra el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunta colaboración con la banda terrorista ETA. Flor Carazo.
Varias asociaciones de víctimas se han ausentado por la presencia de Bildu en el Congreso y por la entrevista a Otegi. Tampoco ha asistido Vox, al considerar que el acto supone un blanqueamiento de ETA. Su presidente Santiago Abascal ha anunciado la presentación de una querella contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La querella presentada contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por considerar que alertaron a la organización terrorista de operaciones en ciernes, en suelo francés, y que eso condujo a que se produjeran algunos atentados con posterioridad.
La entrevista a Otegi ha estado muy presente en el homenaje. Escuchamos a la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y al líder del PP, Pablo Casado.
Creo que lo lógico es que la televisión pública pues pueda hacer entrevistas a todos los representantes de formaciones políticas que cumplen las reglas del juego y que son votadas por los ciudadanos y ciudadanas españolas.
Es una auténtica vergüenza que se blanquee a Otegi con el dinero de todos los españoles.
Hay que tomar medidas en Televisión Española para que nunca más se vuelva a repetir el blanqueamiento de un terrorista confeso como Arnaldo Otegi.
Críticas también de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, además ha instado a impedir la formación de gobiernos con Bildu.
Es incomprensible, inasumible, que quienes jamás han condenado un solo atentado de ETA asuman o puedan asumir el control de las instituciones.
Un discurso que no han aplaudido algunos diputados socialistas, Unidas Podemos, PNV y Esquerra. El diputado Gabriel Rufián ni siquiera se ha puesto en pie. Por primera vez a este acto ha acudido un parlamentario de Bildu, aunque solo al minuto de silencio.
La actividad parlamentaria además se encuentra estancada hasta el momento a la espera del debate de investidura de Pedro Sánchez, que se va a celebrar previsiblemente en el mes de julio. Esta mañana, miembros del gobierno en funciones han descartado una segunda vuelta en caso de que no cristalice la investidura en la primera sesión. Partido Popular, Ciudadanos y Podemos dan por seguro este segundo debate en septiembre y la formación del nuevo gobierno, como nos cuenta Noelia Ontoria.
El gobierno lo fía todo a una única investidura en julio. Si Pedro Sánchez no sale elegido, no se repetirá en septiembre. Son las declaraciones de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y de la vicepresidenta Carmen Calvo.
Que no se confíen, que no hablen de primera investidura porque entiendan que va a haber una segunda. No podemos perder ni un solo minuto y, por tanto, no va a haber segunda vuelta.
Nosotros vamos a que sea investido en el mes de julio.
Podemos no se cree el ultimátum y sigue fiando el acuerdo a septiembre. Irene Montero, portavoz.
Creo que los cruces de acusaciones sobran y nosotras solamente podemos mostrar desde la fuerza que nos han dado los ciudadanos nuestro compromiso irrenunciable para que haya un gobierno de Partido Socialista y Unidas Podemos que garantice derechos sociales.
PP y Ciudadanos mantienen sus posiciones pese a las voces internas que en ambos partidos les plantean la abstención. Pablo Casado asegura que no hay debate dentro del PP.
Yo creo que no hay debate al respecto y luego además es que yo ya no he podido ser más generoso.
Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas pedía celeridad para formar ya gobierno.
Que no maree más la perdiz el señor Sánchez, que ya sabemos todos con quién pacta el señor Sánchez.
Los diputados independentistas presos de Junts per Catalunya han pedido por carta que su grupo se abstenga en la investidura.
Y hablando de Cataluña, el presidente de esa comunidad, Quim Torra, está a un paso de ir a juicio por negarse a retirar los lazos amarillos en campaña electoral. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha iniciado los trámites para que en los próximos 10 días las partes presenten las acusaciones y pueda así abrirse una vista contra el líder del gobierno. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Quim Torra está a un paso de ser juzgado por desobediencia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado el sobreseimiento que pidió el abogado del presidente. En las pasadas elecciones no quiso retirar los lazos amarillos tras la resolución de la JEC que alegaba a la neutralidad de las instituciones en periodo electoral. Entonces, Torra hizo caso omiso y la Fiscalía actuó de oficio. Por lo tanto, la causa por desobediencia sigue en pie y el TSJC lo podría sentar en el banquillo de los acusados. Torra ya declaró a mediados de mayo durante unos 45 minutos por esta causa. No sería el primer político catalán en ser condenado por desobediencia por no retirar simbología independentista. La alcaldesa de Berga, Montse Venturós, fue condenada a 2 años de inhabilitación.
Más asuntos. El ex vicepresidente catalán en prisión, Oriol Junqueras, no cuenta con inmunidad parlamentaria porque no es eurodiputado de pleno derecho. La Fiscalía se ha opuesto a este privilegio después de que el Supremo abriese la puerta a elevar esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lupe Ortiz.
Oriol Junqueras no está protegido por la inmunidad parlamentaria porque es eurodiputado electo, pero no ha tomado posesión de su escaño. Por tanto, no es necesario plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial. La Fiscalía así lo expone en su informe. Avala que el Supremo denegara el permiso al ex vicepresidente de la Generalitat para acudir a la Junta Electoral Central, trámite necesario para adquirir la condición de europarlamentario, porque protegía el fin del proceso que le afecta, fin que peligraría en caso de que tras ese trámite Junqueras saliera después de España para tomar posesión de su cargo en el Parlamento con sede en Bruselas. Es además una limitación temporal, pero sobre todo es necesaria. Todo se hace en aplicación de la ley. No hay dudas, no hay nada que preguntar en Europa.
Y un año más, la Agencia Tributaria ha publicado la lista de grandes deudores con Hacienda, menos morosos y menor volumen de deuda que el pasado ejercicio. Destaca la incorporación del expiloto de motos Sito Pons y la salida del futbolista Daniel Alves y del cantante Miguel Bosé, Pablo López.
315 particulares y 3.713 empresas se dividen los 14.100 millones de euros. La tabla la lideran de forma clara la inmobiliaria Reyal Urbis con más de 350 millones de euros impagados e Isolux, grupo de ingeniería que adeuda 315. Ambos grupos superan con claridad al tercer clasificado, el italiano Vitone 1842, dedicado a la importación de bebidas alcohólicas. Acumula deudas por 134 millones de euros. Entre los particulares hay nombres tan conocidos como el político Rodrigo Rato, cuya deuda supera el millón de euros, la presentadora Patricia Conde, que adeuda 1,82 millones, el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, que debe 1.350.000 euros. Por su parte, el expresidente de la patronal, Arturo Fernández, debe, a través de sus sociedades Canto Blanco, más de 17 millones de euros. Salen de la lista nombres como Miguel Bosé o Dani Alves, aunque no se sabe si es porque han reducido su deuda por debajo del millón de euros o porque el pago ha sido aplazado o suspendido. De hecho, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, tiene entre sus planes que quien deba más de 600.000 euros también aparezca en el listado. En relación al año pasado, el número de morosos se ha reducido en un 6,7% y la cantidad adeudada en un 7,8%.
Hay más noticias que contamos a las 8 y 24 minutos de la tarde. Noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Siguen las dudas sobre el futuro gobierno de la Comunidad de Madrid. Los socialistas y Más Madrid piden a Ciudadanos que se una a su acuerdo de mínimos para formar gobierno. Íñigo Errejón llega a admitir un gobierno de coalición formado por PSOE y Ciudadanos. En todo caso, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, ha convocado entre el lunes y el martes las consultas con los grupos para designar candidato a la investidura. José Frutos.
Ángel Gabilondo le va a proponer al presidente de la Asamblea ser él el candidato a la investidura. Pide un encuentro con Ciudadanos para que se sume al acuerdo ya suscrito con Más Madrid. Cree que ni los naranjas ni el PP pueden apoyarse en Vox después de conocer sus propuestas, entre ellas las de inmigración.
Porque si sigue siendo verdad que ningún ser humano es superior a otro, no se puede hacer un acuerdo con Vox. Me parece a mí.
Llamamiento a Ciudadanos también desde Más Madrid. Íñigo Errejón incluso llegaría a apoyar un gobierno de coalición entre el PSOE y Ciudadanos.
Nosotros no vamos a ser obstáculo. Estamos haciendo política útil desde el primer momento y no vamos a supeditar lo que necesita Madrid a lo que necesita Más Madrid.
Isa Serra de Podemos se incorpora al apoyo a Gabilondo, aunque cree que ya hay en realidad acuerdo en la derecha.
Estamos asistiendo estas semanas a un paripé hacen como que se pelean, pero en realidad comparten un mismo proyecto político.
El presidente de la Asamblea tiene hasta el martes para designar candidato o convocar pleno de investidura sin él.
Ahora mismo el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, acaba de recibir el premio Transexualia por su defensa de los derechos LGTBI, un premio cargado de polémica a las puertas del orgullo. Nos vamos en directo a la Casa de Vacas del Parque del Retiro. Ha hablado de posibles pactos. Luis Mínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Por supuesto, Ignacio Aguado dice que ya ha recibido las cartas de Ángel Gabilondo y de Íñigo Errejón convocándole a una reunión para ver la posibilidad de una investidura en el Gobierno de Madrid que pasará por la izquierda. Dice Aguado que respeta mucho a los dos líderes del PSOE y de Más Madrid, pero que no hay nada que hacer, que la promesa a sus votantes era desalojar a la izquierda de la Comunidad de Madrid y que en eso está. Su socio preferente, reafirma Aguado, sigue siendo el Partido Popular, y sobre el programa común que Vox propone, Aguado también se reafirma en que no es posible tomar nota de él ni consensuarlo. Dice que toca materias de derechos civiles, de inmigración o relacionados con el colectivo LGTBI y que es imposible que pueda pactar con el Partido Popular y con la anuencia de Vox un programa semejante. Le escuchamos.
Ya le adelanto que no vamos a dar ni un paso atrás en materia de defensa de derechos civiles, en materia de protección de minorías. No queremos estigmatizar a los inmigrantes, no queremos, por supuesto, atacar al colectivo LGTB ni frivolizar con la violencia machista. Así que si alguien pretende que nosotros firmemos algún tipo de documento de acuerdo basado en esas premisas, desde luego lo tiene complicado, por no decir imposible.
Palabras de Aguado, como presentabais en el acto en el que se están entregando los premios de la Asociación de Transexuales de España, uno de los cuales ha recaído en Ignacio Aguado por su labor durante la pasada legislatura en la Comunidad de Madrid. Aguado dice que se siente muy agradecido por este premio y sobre todo le parece muy valiente la decisión del colectivo de transexuales de entregárselo cuando otros colectivos destacan por su intransigencia.
Gracias, Luis. Y las candidatas de Partido Popular y Vox, Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, se han vuelto a reunir hoy después de la presentación del documento que impone Vox para apoyar un gobierno. Confían en llegar a un acuerdo, aunque Ciudadanos de momento lo rechace. Begoña Alarcón.
Primera toma de contacto para analizar el documento de Vox, que el Partido Popular interpreta como un texto de arranque para sentar las bases de una acción de gobierno futura. Son conscientes de la negativa de Ciudadanos, pero confían en poder tejer un acuerdo común, dice Isabel Díaz Ayuso.
Una reunión tranquila y discreta para ver el texto que circuló ayer en los medios, y le he trasladado mi disposición a ver de qué manera podemos consensuar un texto que le guste también al grupo de Ciudadanos y sigamos avanzando juntos en este debate.
Reunión de la que Vox también sale con buenas impresiones. Aseguran que ha habido acercamiento y están prácticamente seguros del acuerdo con el Partido Popular. La pelota está en el tejado de Ciudadanos, según Rocío Monasterio.
Y ahora lo que queremos ver es Ciudadanos dónde se coloca. No sabemos si el señor Aguado va a estar más próximo al señor Gabilondo o va a estar más próximo a lo que estamos hablando y lo que estamos negociando el Partido Popular y Vox.
Díaz Ayuso y Monasterio no han fijado fecha para un nuevo encuentro, aunque seguirán los contactos.
Y además, hasta el domingo seguirá el calor, alerta naranja, con temperaturas de más de 40 grados en muchas zonas de la región. Ojo a los golpes de calor, sobre todo entre niños y personas mayores.
Son las 8:30, volvemos a conectar con la Dirección General de Tráfico. ¿Cuál es el estado de la circulación a esta hora? DGT, Nerea Fernández, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente en la M11 en San Chinarro, sentido la M30. Más complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y por la A6 en Las Rozas y Majadahonda. De salida de la capital continúan las dificultades en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A42 en Villaverde, y retenciones también en la M40 en varios tramos. Lo peor sigue estando en Coslada Granada, dirección la Autovía de Valencia.
Gracias, Nerea. En clave internacional, María Jara, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
En Túnez, dos ataques suicidas dejan al menos un muerto y ocho heridos.
Se han producido de forma simultánea contra objetivos policiales en pleno centro de la capital tunecina. Un agente de policía ha fallecido en el acto y ocho personas más han resultado heridas. Por el momento, ningún grupo terrorista ha reivindicado los ataques.
La canciller alemana Angela Merkel vuelve a sufrir temblores durante un acto oficial en Berlín.
Es la segunda vez que le ocurre en apenas unas semanas. A pesar de los rumores sobre su estado de salud, la cancillería asegura que Angela Merkel se encuentra bien y que mantiene su agenda, incluido el viaje a Japón para asistir a la cumbre del G20.
En Estados Unidos arranca la campaña presidencial.
10 candidatos demócratas han inaugurado la carrera electoral con un debate que no pasó por alto el rechazo a las medidas de Donald Trump.
¿En qué tipo de país nos estamos convirtiendo cuando tenemos a un presidente centrado en propagar el odio, el miedo y la división? La mayor amenaza a la seguridad de Estados Unidos es Donald Trump. En enero de 2021 diremos adiós a Donald Trump.
Inmigración, economía, tensión con Irán o cambio climático fueron algunos de los temas más criticados en el encuentro. Esta noche, otros 10 aspirantes demócratas se verán las caras en un nuevo debate.
Y en la República Democrática del Congo mueren 36 personas por un derrumbe en una mina de cobre.
El gobernador del territorio de Lualaba, lugar donde se ha producido el accidente, asegura estar cansado de enterrar todas las semanas a personas por este tipo de derrumbamientos. Las autoridades atribuyen algunos de estos incidentes a mineros ilegales que entran en las instalaciones para extraer metales.
Ya ha entrado en este estudio Pablo López, como cada jueves a esta hora, para hablar de economía. 8:32, un momento.
El enfoque en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Que somos de los que creemos que tenemos futuro, que tenemos un lugar en la vida.
A ver, puede ser, pero...
Confiesa. Ya sé que está. ¿Hace cuánto tiempo tocas la guitarra, querida Lidia Aguilar?
Me han regalado este, y voy a ir
No. Yo no quiero decir nada, pero aquí tengo un grupo y está hecho polvo. Dice, tengo el tío que toca todo por delante y un cuerno.
Vaya marchita que lleváis aquí,
porque le sale el eco de
plaza. Pero a ella sí le interesa porque ha preguntado.
No, a ella tampoco, es la invitada.
Yo nunca pensé que vendría a Madrid y me hundiría directamente.
Sí, un chateando.
Y que se le iba la cabeza.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Los sábados y los domingos, de 9 a 11 horas, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Gracias por el sentido. Adiós.
Cada jueves a esta hora en el Enfoque hablamos de economía y hablamos con quien más sabe de economía en esta casa, que es Pablo López. Buenas tardes, Pablo.
Muy buenas tardes, Javier.
A ver, ¿qué es eso del Día de la Liberación Fiscal?
Bueno, pues, pues vamos a ver. Antes de entrar en el tema que vamos a dedicarlo, vamos a hablar de la liberación fiscal. Hasta la jornada de ayer, es decir, hasta el 26 de junio, hemos trabajado para pagar Hacienda.
Ah, muy bien.
103 días para las cotizaciones sociales que nos retienen en cada nómina, 34 para el IRPF, 25 días para pagar el IVA, 11 para los impuestos especiales y otros 5 para tributos como el IBI, la matriculación, patrimonio, sucesiones.
Muy bien.
En definitiva, a partir de hoy, ya por lo menos de media, probablemente alguno más, alguno menos, pero a partir de hoy ya trabajamos para nosotros.
Para nosotros, vale, fantástico. Pues
bueno, vamos a arrancar a dedicar el programa de hoy íntegramente a la Ley de Crédito Inmobiliario. Entró en vigor el pasado 17 de junio. Hemos dejado pasar 10 días para ver un poquito cómo está resultando la aplicación de una norma. Se había anunciado mucho, de hecho se aprobó en el mes de marzo, y teóricamente esta norma está creada para cumplir con las exigencias de la Unión Europea en materia de crédito hipotecario.
Bueno, muchos aspectos que regula esta ley antes no estaban regulados, y eso ha dado lugar a diferentes polémicas judiciales, como las cláusulas suelo, el impuesto de actos jurídicos, las hipotecas multidivisa y un largo etcétera, Pablo, que no han hecho sino enturbiar un mercado fundamental para los españoles, pues los últimos datos apuntan a que casi el 70%, el 67% concretamente, de los hogares tienen una vivienda en propiedad. Es decir, que los españoles seguimos apostando por la vivienda como gran operación de nuestras vidas.
Y la nueva norma trata de regular muchos aspectos que antes o no lo estaban o eran muy difusos. Por ejemplo, se indica claramente quién debe pagar los gastos inherentes a la hipoteca, se prohíben las cláusulas suelo, se limitan los intereses de demora, se incrementan las cuotas necesarias para que una hipoteca pueda ser ejecutada, se reducen y limitan las comisiones para mover nuestra hipoteca a otra entidad, para poderla amortizar de manera anticipada o para cambiar de tipo variable a tipo fijo y al revés.
Bueno, como dices, son muchas las novedades de esta norma, y por eso en los próximos minutos vamos a intentar contar no solo lo que cualquier ciudadano se va a encontrar cuando vaya a firmar una hipoteca, sino también cómo está siendo la firma de estas nuevas hipotecas, ¿no, Pablo?
Y hacemos una primera aproximación a la nueva Ley de Crédito Inmobiliario con una de las empresas que mejor conocen el mercado inmobiliario en nuestro país.
Nos ponemos en contacto con el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan Fernández Aceituno. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hemos dado un poco los detalles de esta nueva norma, Juan. ¿Esta norma ayuda o entorpece al mercado inmobiliario?
Pues vamos a ver, la norma no llega muy, muy en buen momento. El mercado está realmente flojo, está parado. Recordemos que estamos aproximadamente a un 33% del número de hipotecas que se daban en el año 2006, que es realmente una situación anómala en un país donde ya tenemos más 1.100.000 más ocupados que, por ejemplo, que en el año 2004, ¿no? Uh-huh. Y estamos dando el 30% de las hipotecas. Luego, el mercado hipotecario ya venía tocado desde el final de la crisis. Es importantísimo entender, y yo creo que todos los oyentes deben hacer una reflexión de la importancia que tiene el mercado hipotecario en nuestras vidas, que parece que solo afecta al que pueda entrar en el mercado hipotecario, el que pueda tener una hipoteca. Y nada más lejos de la realidad. Es un mercado que afecta al precio de la vivienda y, por lo tanto, al ahorro de todas las familias que hemos constituido a lo largo de la vida. Es un mercado que afecta al alquiler, al precio del alquiler que estamos pagando cada mes, está afectado por el mercado hipotecario. Los ahorros de los españoles están financiando muchísimas de las hipotecas que están concediendo los bancos. Los bancos no imprimen dinero, los bancos cogen dinero de los depósitos de los ahorradores y lo transmiten en hipotecas. Por lo tanto, realmente es un producto de una importancia y de una responsabilidad el tocar esta ley, que creo que todos debemos ser conscientes de la importancia que tiene, ¿no?
Pablo.
Mantenéis, Juan, buenas tardes, que la norma está lejos de lograr la transparencia anunciada. ¿Qué evitará esa transparencia, en vuestra opinión?
Vamos a ver, el problema es que se ha traspuesto una directiva europea que abogaba por transparencia similar a lo que ocurre en otros mercados en Europa, el norteamericano, donde al prestatario se le describen con toda claridad los costes que está pagando, que están asociados a una hipoteca. La directiva lo que decía es que si tú eres un prestatario, de una forma directa o indirectamente vas a pagar los costes asociados a esa transacción y además un beneficio para la entidad financiera. En España, en lugar de optar por la transparencia, se ha optado por decir, no, todos los gastos los paga la banca, ¿no? cuando en realidad no los va a pagar la banca. Lo va a pagar el prestatario, pero lo va a pagar a través de un margen que ahora es más oculto porque ese margen no va a expresar qué se está pagando. Por lo tanto, nosotros pensamos que la transparencia no ha sido, desde luego, uno de los puntos fuertes, que tiene algunos puntos positivos la ley, desde luego, ¿no? Pensamos que la litigiosidad tampoco se va a reducir. Una nueva escritura de hipoteca que cualquiera de ustedes que vaya a partir de ahora al notario tiene aproximadamente 5 o 6 veces más de páginas que las que tenía una hipoteca hace tan solo un mes. Eso no es complicar los textos a los ciudadanos. Transparencia es documentos claros, sencillos, meridianos, que expresen claramente lo que está pagando cada uno y que cualquier ciudadano lo pueda ver. No parece que tiene mucho sentido que ahora haya que ir al notario ahora 2 veces, va a haber que ir 2 veces al notario para confirmar que entendemos cada una de las cláusulas claves y de riesgo que estamos asumiendo a la hora de comprar una hipoteca, ¿no? Esta es la parte que nosotros vemos que no ha mejorado.
¿Y qué pensáis que ha mejorado gracias a esta norma?
Bueno, pues hay puntos positivos y que hay que felicitar. La facilidad de, por ejemplo, de pasar de tipo variable a tipo fijo en momentos ahora donde prácticamente es imperceptible porque los tipos están prácticamente a cero, a nulo, ¿no? El tipo de interés. Pero ante un cambio de ciclo, un cambio de tendencia en los tipos de interés, en caso de que subiera la inflación, subieran los precios, esta ley facilita y hay que aplaudir la facilidad o la premura con la que se puede pasar de tipo variable a tipo fijo. Refuerza la figura del notario. Algunos dicen, bueno, ¿y qué hacía el notario hasta ahora? Pues yo creo que hacía mucho. Y la figura del notario era esencial. Lo que parece que no tiene mucho sentido es ahora responsabilizarles de todos los males de cláusulas que a lo mejor pues, no han sido a lo mejor felizmente impuestas y que el notario, bueno, pues estaba en su obligación de escribir, pero realmente ahora se refuerza todavía aún más la figura del notario. Se ha mejorado también lo que es la formación financiera, sobre todo fundamentalmente de todos los empleados de la banca que van a tener que aprobar un curso y un test de 50 horas para demostrar que pueden vender una hipoteca. Esto es algo que parece obvio, dices, bueno, ¿cómo no? Pues realmente hay mucho contenido relacionado con la venta de una hipoteca que realmente es técnico y que hay que conocer bien y que hay que saber explicar bien, ¿no?
Bueno,
y por último también las resoluciones extrajudiciales, la posibilidad de resolver extrajudicialmente cualquier conflicto que haya, pues también se facilita.
Pues Juan Fernández Aceituno, consejero delegado de Sociedad de Tasación, muchísimas gracias por aclararnos todos estos aspectos esta tarde noche en el Enfoque de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Un saludo, Juan. Estaba hablando Juan Fernández, Pablo, de los notarios y vamos a hablar de los notarios.
Efectivamente, su papel ha cambiado mucho y ahora deben, unos días antes de firmar la hipoteca, recibir al consumidor y asesorarle de forma gratuita en todo lo relativo a lo que implica firmar uno de los contratos más importantes en la vida de cualquier persona.
Y por eso nos acompaña esta tarde José Luis Lledó, que es vicepresidente del Consejo General del Notariado y con él vamos a conocer las obligaciones que tendrán los notarios a partir de ahora. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno,
encantado de estar con ustedes.
Encantados nosotros siempre. ¿Cómo valora el Consejo General del Notariado estas nuevas funciones que la ley atribuye?
Pues nosotros lo valoramos muy positivamente, sin ninguna duda nuestra posición se refuerza. Tenemos nuevas responsabilidades, eso no quiere decir que tengamos miedo, ni mucho menos. El notariado no es un cuerpo cobarde, asumimos esas nuevas funciones a una costa de que el trabajo, como explicaba la anterior persona que estaba hablando, se trata de realizar un acta gratuita y entramos de lleno en una cosa que antes no teníamos ninguna posibilidad, que es en la fase previa de las hipotecas. Antes, cuando se iba al notario, el notario pues ya tenía redactada la escritura, la leía, el deudor hipotecario prestaba su asentimiento y se firmaba y se explicaba. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que el Tribunal Supremo dijo que el fallo se producía en la fase precontractual. Y nosotros, pues porque así lo ha querido el Gobierno, así lo ha querido el Parlamento, tenemos una presencia proactiva en esa fase precontractual, realizando un acta gratuita y recibiendo al deudor pues con una antelación como mínimo de 24 horas a la hipoteca, y eso que es importantísimo, lo recibimos a solas, es una especie como de confesión. Le hacemos un test de comprensión y le explicamos todo lo que él quiera explicar, quiera pedir explicación.
Daba la sensación, José Luis, viendo todo lo que se os pide ahora mismo por parte de la ley, que antes el consumidor, el que en definitiva firmaba la hipoteca, desconocía las características del producto. ¿Esto era así o...?
No era así. Mire, esa labor que se nos adjudica ahora al notario en la fase precontractual, la hacíamos igual en la fase contractual. Es decir, el que haya ido a una notaría se habrá dado cuenta como el notario le leía la escritura y se la explicaba. Pero el fallo del sistema no estaba ahí. Lo que decía el Tribunal Supremo es que en la fase precontractual la información que recibía el deudor era incompleta. Pues las circunstancias no las sé, porque yo no estaba ahí. Pero que el deudor pues no sabía exactamente, quizá, pues por ejemplo, que respondía con todos los bienes presentes y futuros, no sabía lo que era responsabilidad, el avalista no sabía que se podía transmitir la deuda a sus herederos. Es esa fase precontractual en la cual nosotros no podíamos intervenir, en la que ahora intervenimos. En definitiva, la hipoteca no es cuestión de prisas, ¿eh? No es cuestión de prisas.
Y ahora, con esta intervención previa que vais a hacer, ¿eso permitiría un poquito más de margen para que el consumidor pueda ir al banco y pueda renegociar alguna cláusula con la que no esté de acuerdo? ¿O?
Bueno, las cláusulas del banco las negocian. La fase, hay dos fases. La fase con el banco es en la cual el deudor se reúne con el asesor bancario, decide qué tipo de préstamo quiere, si lo quiere fijo, si lo quiere variable, el tipo de interés, elige entre toda la panoplia de bancos que hay, si le interesa el banco A o el banco C. Nosotros no somos asesores financieros. Cuando a nosotros nos viene ya con la decisión tomada. Claro, nosotros le vamos a explicar qué repercusiones tiene esa decisión, cómo afecta a su patrimonio, cómo afecta la fluctuación del tipo de interés. Ojo, que tenga usted cuidado, que sus ingresos disminuyen, aprecie usted que puede no poder llegar a pagar la hipoteca. Tiene una serie de consejos, pero en ningún momento vamos a asumir la información financiera, porque eso ya tiene otras personas que se encargan de ello.
José Luis Lledo, vicepresidente del Consejo General del Notariado, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en El Enfoque.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Un saludo. Pablo, siguiente parada.
Avanzamos, Javi. Miramos a las asociaciones de consumidores, que han sido las que más han luchado por combatir algunas prácticas de la banca. Una de las más combativas, y ya lo conocemos de sobra porque hemos tenido aquí a su presidenta en multitud de ocasiones, es Asufin.
Y la saludamos una vez más. Patricia Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué os están transmitiendo los consumidores en estos primeros días de la ley?
Bueno, ahora mismo lo que hay es un parón, no se está hablando de ello, pero realmente para poner en marcha esta ley tenemos que contar con 10 días previos, y aunque desde los notarios, el Ministerio de Economía y el registro se pactó que se podía empezar a enviar la documentación el 6 de junio, o sea, 10 días antes, lo cierto es que, por ejemplo, el BBVA en esta semana apenas había firmado 3 hipotecas, cuando la media eran 500. O sea que estamos hablando
bastante notable
de un parón muy grande hasta que todo el sistema previo de enviar la documentación 10 días antes a través de las plataformas digitales, que también hay mucha polémica, si deben ser las del notariado o pueden ser cualquier otra. Nosotros desde Asufin llevamos defendiendo que no debe haber un monopolio en cuanto a las plataformas digitales, que tiene que el consumidor lo que prefiere es que haya competencia. Entonces todos estos pequeños detalles prácticos han hecho que esté parada la ley y que mucha gente que está justo en el proceso de comprar o vender su casa todavía no haya podido firmar la hipoteca.
Patricia, rápidamente, una duda que me asalta. Si tenemos una hipoteca firmada con la norma anterior, viendo que hay normas que favorecen al consumidor de manera clara, ¿podemos beneficiarnos de esas nuevas normas?
No, lo único que nos cambia, lo único que es retroactivo es el artículo 24, que es el del vencimiento anticipado. Es decir, aunque tengamos en nuestra escritura que con un solo impago o con tres, como solía ser habitual, la entidad financiera puede proceder a la ejecución hipotecaria, ahora se aplicaría incluso en los que hayamos firmado antes la nueva ley, que significa que son 12 meses o el 7% de deuda del capital pendiente para poder ejecutar esa hipoteca. Es lo único que se nos modifica, en el resto no.
Y una pregunta que hoy nos obliga a cambiar la redacción en el Banco de España. Yo te iba a preguntar si pensabais que con el reparto de gastos de la hipoteca que fija la norma se iba a repercutir al cliente. El Banco de España ha sacado un informe que ellos han observado, que han pasado el tipo medio de la hipoteca de un 2,1 a un 2,4. ¿Achacáis vosotros a ese tener que pagar la banca las comisiones?
Sí, los bloques hipotecarios con los que solemos hablar nos decían ya que había que firmar antes de terminar el 2018 porque la mayoría de las entidades todavía no estaban repercutiendo en los gastos y que a partir de enero del 2019, incluso antes de la aplicación de la nueva ley, ya lo harían, porque ya el impuesto de actos jurídicos documentados ya se había promulgado esta ley que la imputaba al banco. Entonces, nosotros lo que hemos denunciado ante la CNMC y que vamos a aprovechar este informe para recordárselo es que lo que no se puede hacer es un cártel de subir todos de acuerdo, juntitos de la mano, los precios. Porque eso se llama un pacto colusorio y eso atenta contra la competencia. Lo denunciamos en su día, la CNMC nos dijo que no lo veía, pero es que ahora lo ve el Banco de España, así que lo volveremos a repetir. Pero realmente yo estoy de acuerdo con el tasador con el que habéis hablado antes. Lo que se requiere es transparencia. El precio es verdad que lo íbamos a pagar o nosotros o ellos, pero por delante o por detrás, como diríamos. Pero lo íbamos a pagar igual, pero que sepamos lo que estamos pagando para poder comparar con el resto de operadores. Una buena medida, que a mí me parece de verdad positiva, es que por fin podamos nosotros contratar nuestra tasación y con la tasación en mano los bancos nos ofrezcan distintas posibilidades, porque es la única manera realmente de que haya competencia y de que, a pesar de que nos estén repercutiendo el impuesto, pues a lo mejor ahorramos en otras cosas. Yo lo que pido, sobre todo a los consumidores que nos estén oyendo, que como decía el notario, que también estoy de acuerdo con él, esto no es una cosa rápida. Una hipoteca hay que pensársela. Es más difícil divorciarte del banco que de tu pareja. Por tanto, es que es verdad. Entonces, por tanto, míratelo antes, revísatelo bien, compara, asesórate. Nosotros desde Asufin tenemos un servicio de asesoramiento previo a la contratación de la hipoteca y así vamos todos más tranquilos.
Claro. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, gracias una vez más por acompañarnos en El Enfoque.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Patricia. Última parada, Pablo.
Cerramos, Javier, con el protagonista que nos falta en esta película, serie, lo podemos llamar como queramos, este repaso en definitiva a la nueva ley de crédito inmobiliario, la banca.
Un actor sin duda primordial en el mercado hipotecario, cuyos intereses representa la Asociación Española de la Banca y su portavoz, José Luis Martínez Campuzano. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ley en vigor desde el 17 de junio. ¿Cómo está siendo la concesión de hipotecas en estos primeros días? Nos decía la presidenta de Asufin que hay un parón tremendo.
Bueno, poco a poco se está normalizando. La ley impone unos requisitos bastante intensos en términos a los notarios y a los bancos en términos de información. Los bancos y todas las partes han ido mejorando en esos procesos. Realmente los bancos están preparados. La concesión de hipotecas como tal está normalizada, pero sí que es verdad que hay que darle tiempo. Así lo han considerado las autoridades para que su formalización también lo esté. Yo espero que en los próximos días veremos cifras normales. Y desde luego lo que sigo diciendo es que bueno, que la concesión como tal está normalizada y es la formalización y será cuestión de días que a su vez también se normalice.
Sí, José Luis. Patricia acaba de hacer referencia a un pacto colusorio en el tema de la subida de las comisiones, apoyándose en ese informe que conocíamos esta mañana del Banco de España, que se ha incrementado el tipo medio de un 2,1 a un 2,4%. ¿Estáis de acuerdo con esta opinión? ¿Y cómo valoráis esa decisión legal de que sea el banco quien tenga que asumir la práctica totalidad de los gastos que genera una hipoteca?
Bueno, vamos a ver, lo que tenemos que considerar en primer lugar es que se está produciendo un cambio en el mercado, es decir, que de alguna forma estamos viendo desde el último año cómo está aumentando el peso de las hipotecas a tipo fijo. Por ejemplo, desde noviembre a ahora prácticamente el porcentaje ha subido en torno a 10 puntos sobre el total. Las hipotecas a tipo fijo tienen un tipo de interés más elevado, suponen mayor riesgo para el banco y los tipos de interés, obviamente, durante toda la vida del préstamo se mantienen fijos y eso supone un tipo de interés más elevado que las de tipo variable que se revisan una vez al año, ¿no? Eso supone que las ponderaciones, sobre todo al calcularlo, pues estamos viendo naturalmente que parte de ese cambio en el peso de las hipotecas del fijo variable suponen también un incremento de los tipos de interés. Yo creo que eso es importante y eso es un efecto estadístico que es fácil de valorar. En segundo lugar, lo que sí se está produciendo también es un cambio en las características del mercado. Por ejemplo, dentro de la propia ley hipotecaria pues han producido dos cambios significativos. Uno de ellos, que ya lo han destacado, es precisamente que el vencimiento anticipado, pues requiere, al menos por parte de los bancos, más tiempo para ejecutar la garantía, y eso supone, obviamente, que la percepción de riesgo por parte de los inversores, la posibilidad de que los bancos, a su vez, consigan financiación en el mercado, pues naturalmente también empeora, también supone un mayor tipo de interés para los bancos. Y en definitiva, la propia transposición de la ley, porque se trata de una transposición de la ley europea, se ha hecho, es mucho más exigente en España que a nivel europeo, supone evidentemente también más riesgo y eso, pues veremos a ver qué consecuencias tiene en el mercado, ¿no? Pero luego lo que no podemos aceptar es que se diga que en España el sistema hipotecario, el sistema bancario, no está sujeto a una fuerte competencia, porque es algo que lo vemos todos los días. Es que negarlo es negar la evidencia. Hay una elevada competencia y depende de cada entidad la fijación de los tipos de interés en base a su estrategia comercial. Esto es fundamental, es algo muy obvio y yo creo que negarlo no tiene sentido.
Has mencionado, José Luis, los plazos de ejecución, que ahora son mucho mayores. ¿Pensáis que son unos plazos adecuados o que sitúan a la banca en una posición de desventaja?
Vamos a ver, nosotros, los bancos siempre cumplen la ley y siempre la acatan y acatan la naturaleza, lo que hay detrás de ella. Por tanto, se han cambiado las características, tanto en el vencimiento como en la amortización anticipada, y los bancos lo van a cumplir. Los bancos no entran a cuestionar las normas, ¿no? Yo creo que es importante en ese sentido que se cumpla la ley, como tal lo aceptamos. Lo que sí podemos decir es que la norma en España es mucho más exigente en estos temas, como en otros muchos, a la norma promedio en Europa, nada más. Uh-huh.
José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de la Banca, muchísimas gracias por acompañarnos en El Enfoque.
Hasta luego, muchas gracias a ustedes.
Pablo López, que hemos hablado largo y tendido y
yo
nos
creo
hemos
que
enterado
hemos
un poquito más de...
tocado muchos sí. palos de la baraja.
Sí, y es que hay mucha gente que está en estos momentos, vamos, seguro que tú conoces, todos los oyentes conocen a alguien que se está comprando una casa o que lo está pensando, pues oye...
Pero mira, hace unos días, que se ha criticado mucho lo de tener que ir al notario una o dos veces y demás, ¿cuántas veces vamos a un concesionario a mirar el coche? Pues una hipoteca es muchísimo más cara que un coche y es muchísimo más importante.
Es lo que decías tú, es la inversión de la vida de cada uno.
Por lo tanto, merece la pena muchas visitas al banco, muchas visitas al notario y enterarnos muy bien de lo que vamos a firmar.
Y escuchar El Enfoque de Onda Madrid, la economía con Pablo López. Hasta la semana que viene,
Hasta
Pablo.
La próxima semana.
Son las 8:57 minutos de la tarde. Un momento.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque en Onda Madrid.